Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Perdóname porque tengo la voz bastante tocada y es lo que pasa cuando te vas al norte a correr y te pilla un día de perros, bueno, un fin de semana de perros, con lluvia, te calas, te toca secar la ropa como puedes en el hotel y luego pues te pones a correr, ¿no? Con 5 grados o 6 ahí a tope y es lo que tiene. Bueno, pues esta semana, ¿qué tenemos? Esta semana tenemos cosas muy chulas porque tenemos a Pilar Sánchez, como siempre, con su cuento. Y tenemos dos nuevas secciones, Bajo la Capucha y La Efemérides, que nos van a traer Olga López y Luel Morrison. Así que, bueno, arrancamos la semana. Estamos a martes, un día menos, un día más. Y nada, os dejo con Pilar Sánchez y su cuento. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches también para ti, FJ. Y buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos niños y niñas que estáis, como cada martes, esperando a que os contemos el cuento. Pero antes de empezar con el cuento, todo el equipo de Radio Universo Literario quiere dar las gracias a Alberto Guaita Tello por permitirnos contaros esta noche este cuento. Este cuento ha sido extraído de su segundo libro de cuentos, que llevará por título El corazón de la montaña y que muy pronto verá la luz. Y, por supuesto, Radio Universo Literario os mantendrá informados de cuando esto suceda. Supongo que alguno de los oyentes ya tendrá en su poder el primer libro de Alberto Guaita Tello con el título de Cuentos de la Famina, que espero que os haya gustado, y este segundo libro también os va a gustar, estoy absolutamente segura. ¿Y qué os parece si empezamos con el cuento? Pues vamos allá. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula A Dudú y el fuego fatuo. Un poderoso rugido se elevó en medio de la noche y despertó al pequeño A Dudú, de 6 años. Abrió de repente sus enormes ojos color caoba y escudriñó la oscuridad a través de sus legañas. No podía ver nada. Lo único que se escuchaba ya era la pesada respiración de Azán, Didier, Mabuca, Noé y Moís. Eran sus 5 hermanos, con los que compartía colchón en la cabaña de adobe de sus padres, Elis y Samuel Gonjoa, en el pueblo de Bamenda. El rugido volvió a tronar. Esta vez sonó cerca, muy, muy cerca, tanto que parecía que lo tenía encima, o, peor, dentro de él. Eran sus tripas hambrientas. Cuando eres el más pequeño de tu familia, es mala idea llegar tarde a cenar, sobre todo si sois 6 hermanos. Se había entretenido buscando una chancla vieja de la que recortar círculos de goma para las ruedas de su nuevo camión de bambú, que había construido hasta con remolque y todo. El temible sonido vino esta vez acompañado de una desagradable sensación de vacío en el estómago. Intentó dormirse de nuevo, pero le fue imposible. Empezó a moverse lentamente, como un camaleón, hasta que llegó al borde de la cama y se escurrió como una culebrilla hasta el suelo. Silencioso como un ratón, descolgó la lámpara de aceite y cogió las cerillas. Llegó hasta la puerta de casa, salió a la calle y encendió la lámpara. El plan era sencillo: llegar a la cocina de su madre, que estaba en otra cabaña más pequeña con el tejado de paja, y ver si quedaba algo con lo que calmar al león rugiente de sus entrañas. Unas estanterías de caña recorrían las paredes alrededor del fuego de cocinar que se encontraba en el centro. En un lateral estaba la pequeña mesa donde su madre cocinaba. Vio que el bol de calabaza donde guardaban la fruta estaba tapado con una fina piedra plana. Eso quería decir que habría algo dentro que comer. Al levantar la tapa, vio que el recipiente estaba lleno hasta arriba de deliciosas bayas nengongo, con las que su madre seguramente les prepararía el desayuno. A Dudú empezó a salivar. Sabía que se las podría comer en el desayuno, pero seguro que sus hermanos acababan comiéndose las más dulces y carnosas, y a él le quedarían, como siempre, las más verdes y duras. Total, si se comía una o dos, nadie lo iba a notar, ¿no? Eligió la primera, ya que solo se comería una que fuera la más corta de todas. Le dio un bocado y la fina piel de la baya estalló, dejando salir la exquisita pulpa negra que rodeaba el hueso central. Estaban absolutamente deliciosas y deseó haber llegado a tiempo y que las hubiese servido su madre en la cena. De pronto vio por el rabillo del ojo lo que parecía ser un monstruo horrible en la pared de la cocina. Una rata enorme puesta en pie, más alta que su propio padre, con dientes afilados. Se asustó tanto que se metió debajo de la mesa temblando.
—¡No te asustes, por favor, solo mi sombra!
—dijo una voz diminuta y que hablaba muy deprisa proveniente de la mesa. Siguió diciendo a toda velocidad.
—¡Llevo horas intentando quitar la tapa del bol de fruta!
A Dudú salió de debajo de la mesa y vio una musaraña diminuta junto al borde.
—¡De verdad, de la buena!
—dijo el mustélico.
—Perdona por el susto. Debo haber pasado por delante de la lámpara y mi sombra se ha proyectado sobre la pared.
—Pues casi me hago pis del susto, señor ratón. ¿Por qué hablas tan deprisa?
—Así, claro, nunca me acuerdo.
—Que las personas sois muy lentas. Lo intentaré. No soy un ratón, soy una musaraña. Mi corazón, mis patas y mi cerebro van siempre muy rápido. Esos ratones grandullones tienen el morro menos fino que yo y sus bigotes no son tan bonitos como estos míos. Pues debería darte con un palo por venir a robar comida en la cocina de mi madre. Lo siento, niño, es que para cuando llego a intentar comerme las migas de lo que cocina tu mamá, los ratones ya se lo han comido todo. Son demasiados y tengo un hambre atroz.
Yo también lo siento, musaraña. A mí me pasa lo mismo con mis hermanos mayores. Yo me llamo Dudú. ¿Tú tienes nombre?
Claro, me llamo Trick, Trick, Trick.
¿Quieres que te dé una valla? Con lo pequeñita que eres, creo que con eso ya no tendrás hambre.
¿De verdad harías eso por mí, a Dudú?
¡Claro! ¡Hay un montón! ¡Te doy una! ¡Me como una más y nos vamos a dormir!
Bueno, yo soy un animal nocturno, pero en unas horas saldrá el sol. y gracias a ti no dormiré con el estómago vacío.
A Dudú eligió otras dos bayas, le dio una enorme a su nuevo amigo, que empezó a darle diminutos y rápidos mordisquitos con entusiasmo, mientras la ibas girando con sus patitas. Pero estaban demasiado buenas para comerse solo una más. Se comerían otras dos, y ni una más, y nadie lo notaría. Pero fueron tres y luego cuatro. Le dio un par más a la musaraña. Al poco, cuando ya llevaban comidas docenas, algo en su cabeza le empezó a hacer sentir que estaba obrando mal. Sentado en el suelo, con los dientes ya negros de la carne fibrosa de las bayas, solo tenía que estirar la mano para seguir cogiendo bayas. Y aunque le empezaba a doler la tripa, esta vez de empacho no podía parar. Finalmente, cuando volvió a estirar el brazo, solo quedaba un cuenco vacío. La musaraña aún estaba terminando su última baya. Tenía su tripilla ya redonda y tensa como la piel de un tambor de tanto comer. Al ver que parecía que a Dudú se lo había comido todo, le preguntó sorprendida.
—¿A Dudú te has comido todo el cuenco entero?
¡Madre mía! ¡Me lo he acabado todo y he dejado a los demás sin desayuno!
—Pues creo que te has metido en un lío, Dudú.
—Sí, no sé qué hacer. Yo he comido demasiado. Mi tripa ya no quería más, pero aunque mi boca no podía parar.
—Eso es glotonería. A veces caemos en ella. Es peligrosa y se parece a la codicia. Nos hace olvidar que no todo es para nosotros. Pero tú has demostrado que también puedes ser generoso cuando te lo propones. Te ayudaré a salir de esta.
—Muchas gracias,
¿Tienes algún plan?
—Sé dónde hay un arbusto tengongo, a Dudú. Pero lo malo es que en esa parte de la selva hay fuegos fatuos y tendrás que seguir unos consejos para que no te atrapen y te conviertan en uno de ellos.
A Dudú sabía lo importantes que eran los consejos, como el de no dormirse sobre un hormiguero, no coger a una serpiente por la cola o no tocarse nunca jamás los ojos después de ayudar a mamá a picar guindillas. Debería de haber escuchado a la voz de su cabeza en vez de el rugir de su tripa y no haberse comido toda la fruta por deliciosa que estuviera. Ahora le dolía la tripa y tendría que ir a por más en mitad de la noche.
—Bien
—dijo el niño—,
dime qué debo hacer si me encuentro con uno de ellos.
—No puedes ni quedarte quieto ni salir corriendo, ni hablarles, y no hacerlo, ni mirarlos directamente ni desviar la mirada.
—Pero lo que me dices es imposible de hacer. O hago una cosa o la otra.
—No, a Dudú no lo es. Pero tendrás que ser muy valiente y utilizar la cabeza esta vez en lugar del estómago.
El niño se lo pensó. Quizás era mejor que le pillara a su madre por comérselo todo y aguantar el castigo que fuera. Pero él lo había hecho mal y era injusto que hubiese dejado a sus hermanos sin desayuno. Decidió correr el riesgo de salir a la selva solo en medio de la oscuridad.
Gracias, musaraña. Dime dónde está el arbusto y traeré fruta para toda mi familia.
La musaraña le dijo que estaba en la orilla de un riachuelo, saliéndose del camino al pasar el tercer baupá desde su casa. A Dudú cogió la lámpara y el cuenco. Sintió miedo, pero lo ignoró y se concentró solo en mover sus piernas para seguir el camino que lo adentraba en la espesa jungla. Conocía bien los senderos que llevaban desde su casa hasta el pozo, donde iban las mujeres a por el agua, pero nunca se había separado de ellos. Contó 1, 2 y tras mucho caminar vio el tercer tronco de baupá pegado al camino y pasó por su lado. Es muy fácil perderse en la selva de día y de noche es casi imposible no hacerlo, así que según avanzaba fue partiendo ramitas a su paso para luego poder volver hasta el sendero. El rocío lo cubría todo y pronto estuvo empapado. Traería el cuenco lleno hasta los topes para sus papás y hermanos, costase lo que costase. Cuando llevaba un buen rato caminando, empezó a escuchar cómo corría el agua del riachuelo. En su orilla estaba el arbusto de engongo más grande que jamás había visto. Era más un árbol que un arbusto. Las ramas se veían tan cargadas a la luz del candil que parecían estar dobladas hacia abajo a punto de quebrarse por el peso de la fruta. El riachuelo no era muy profundo ni ancho, así que lo cruzó en unos pocos pasos, mojándose solo hasta los tobillos. Dejó la lámpara en el suelo, sobre una roca, y empezó a recoger fruta. Estaba tan empapado de ella que no le apetecía comerse ni una sola, y su olor le parecía incluso desagradable. Pero él siguió palpándolas una por una para ver cuáles estaban maduras y que los suyos tuvieran un magnífico desayuno. Tampoco podría entretenerse demasiado, porque debía volver y dejarlo todo como estaba en la cocina antes de que se despertasen los demás. Mientras estaba concentrado en su trabajo, una brisa apagó de pronto la llama que le daba luz y quedó sumido en la oscuridad. Al cabo de unos segundos, todo se llenó de una extraña luz pálida y azulada que se reflejaba sobre la superficie del agua. Podía sentir que algo estaba detrás suyo, observándole con detenimiento. Se concentró en recordar lo que le había dicho la musaraña. No se permitió sucumbir al temor. Como sabía que no podía ni quedarse quieto ni salir corriendo, simplemente continuó moviéndose, recogiendo frutas. La luz se intensificó. El fuego fatuo se había acercado más a él. No podía ni quedarse callado ni hablar con el extraño ser. Así que a Dudú se puso a decir en voz alta:
¡Mira tú qué bien se ven las bayas con tanta luz! ¡Es perfecto! Así podré elegirlas mejor para llevarlas a casa.
Ahora podía notar en su nuca el intenso frío que desprendía el fuego fatuo. Las gotas de agua que cubrían las hojas se convirtieron en diamantes de escarcha. Lo tenía tan tan cerca que temió que se lo llevase con él y que en vez de volver a casa con su papá, su mamá y sus hermanitos, pasase el resto de su vida vagando de noche por la selva. Que a veces él se quedase con menos ración que sus hermanos le pareció de muy poca importancia en ese momento. Solo quería volver a su cama, a su casa. Podía escuchar la quejumbrosa respiración del ser. Y como no podía ni desviar la mirada ni mirarlo directamente, se concentró en el reflejo de éste, en las congeladas gotas de rocío que cubrían las hojas del arbusto. Pudo ver cómo era ese espíritu de los bosques. Parecía muy alto, con los brazos y las piernas muy finos y unos ojos enormes y negros, como la boca de un pozo, a pesar de la intensa luz que desprendía el resto de su cuerpo. Desapareció tal y como había venido. Fue como si las gotas de rocío se apagasen de repente. La luz de su lámpara se encendió de nuevo, pero en vez de tener el color anaranjado que solía tener, era del mismo color azul pálido que el fuego fatuo, como un recordatorio de que lo que había sucedido era real. Le temblaban las piernas y tenía la mente abrumada. Se quedó de rodillas en el suelo helado hasta que escuchó unos gallos a lo lejos que le sacó de ese estado de estupor. Tenía que volver, y deprisa, o todo lo habría sido para nada. Recogió el cuenco lleno de bayas, la lámpara y salió corriendo. El cielo empezaba a clarear a lo lejos, pero en la espesura aún era necesaria la luz fantasmal de su lámpara para encontrar su rastro de ramas partidas hasta el camino de vuelta a casa. Llegó sin aliento, mientras se iban escuchando más y más gallos de las cabañas vecinas. Dejó el bol en la cocina, lo tapó con la piedra plana y tiró entre las cenizas del fuego los huesos de las nengongos que se habían comido él y los que le regaló a Tri-Tri-Tri. Se secó como pudo el rocío con un trozo de paño de la cocina y la luz misteriosa de su lámpara se extinguió sola antes de que él tuviera que apagarla. De nuevo, silencioso como un ratón, entró en su casa. Con la agilidad de una culebrilla subió a la cama y con la lentitud de un camaleón se colocó en su sitio entre sus hermanos. Estaba tan agotado que a pesar de tantas emociones se quedó dormido hasta que su madre entró a decirles que fueran a desayunar. Pero algo raro pasaba. Sus hermanos lo miraban a él y luego se miraban entre sí y se reían entre ellos, pero sin decirle qué sucedía. Fueron todos hacia la cocina para que su madre les diera el desayuno. Aunque a él solo pensar en tener que comer más nengongos le producía náuseas.
¡Adudú!,
le dijo en voz alta a su madre nada más verle.
Creo que tú ya has desayunado, ¿verdad?
Su madre parecía enfadada. ¿Cómo lo había descubierto? Sus hermanos estallaron en una gran carcajada.
¡Pero si tiene toda la boca y los dientes negros de carne de ngongo!,
le dijo a Zan, el hermano mayor, mientras se tronchaba de risa.
El cuenco está casi tan lleno como lo dejé anoche. Al menos, como no has comido muchas, no te castigaré demasiado, le dijo su mamá. Anda, enjuágate la boca y ve al huerto a llevarle el desayuno a tu padre. Hoy trabajarás todo el día con él. No resultó ser mucho castigo. Le encantaba trabajar con su padre, que siempre le estaba contando historias divertidas. Eso sí, el auténtico castigo fue ser incapaz de volver a comerse un nengongo ni caminar de noche solo por la selva en toda su vida. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, ya solamente me queda despedirme hasta el próximo jueves. Por supuesto, volvemos otra vez a dar las gracias a Alberto Guaita Tello por permitirnos contaros este cuento. Y solamente, como os he dicho, ya solamente me queda despedirme. Así es que, Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos esos pequeños que esperamos que el cuento os haya gustado, os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, que tengáis una feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Pues muchas gracias, Pilar, me ha parecido fantástico el cuento y a nuestra audiencia seguro que también, los más pequeños seguro que están con una sonrisa y han disfrutado muchísimo. Y diréis, ¿este tío dónde está? Pues estoy en un sitio que tiene una playa magnífica, una gente fantástica, unos verdes, unos montes, un mar, un de todo, alucinante. Sí, señores, estuve en San Sebastián Donosti, la bella EASO, ahí estuve alucinando en colores y jorobando un poco la garganta y corriendo, dándolo todo con grandes amigos, grandes compañeros y, bueno, fin de semana que, bueno, tal como va la semana, es lo único que me salva de no estar ahorcado ahora mismo. Pero bueno, es lo que toca. Y los colaboradores, que son así de geniales, pues esta semana nos traen secciones nuevas. Y para sección nueva, la que nos trae nuestra colaboradora Olga López, que nos trae la efemérides. Así que, Olga, dale caña.
Efemérides literarias. Hola amigos de Radio Universo Literario. Hoy os voy a dar la primera entrega de las efemérides literarias. Las efemérides literarias de esta semana nos ocuparán del 25 de noviembre al 30 de noviembre. Vamos con ello. El 25 de noviembre de 1562 nace Félix López de Vega, dramaturgo y poeta español del siglo de oro. Más de un millar de comedias le avalan. Ese mismo día, de 1951, nace Arturo Pérez Reverte, nuestro gran Arturo Pérez Reverte. En la saga del Capitán de la Triste, Club Dumas, La Carta Esférica, son algunas de las novelas que podemos leer de él. Al día siguiente, 26 de noviembre de 1909, nace Eugen Ionesco, dramaturgo y escritor franco-rumano, cabecilla del Teatro del Absurdo. La Cantante Calva es una de sus obras más características. El 27 de noviembre de 1895, muere Alejandro Dumas, hijo. Una de sus obras más características es La Dama de las Camelias, que fue adaptada para la ópera La Traviata de Verdi. El 27 de noviembre de 1891 nace Pedro Salinas, poeta y ensayista español de la generación del 27. El 27 de noviembre de 1981 nace Lowell Morrison, que ya le conocemos, que ronda por aquí con su corte bizarra y ese tipo de cosas. El 27 de noviembre de 1998 muere Gloria Fuertes, poetisa y narradora española. Obras infantiles, tiene obras infantiles y obras para adultos, de la generación del 50. El 28 de noviembre de 1757 nace William Blake, poeta inglés. Me encanta. Bueno, 1859, el 28 de noviembre, muere Washington Irving, escritor estadounidense. La leyenda de Sleepy Hollow y Cuentos de la Alhambra son una de sus obras más características. Ese mismo día, 28 de noviembre de 1936, muere Pedro Muñoz Seca, autor y escritor teatral español. 29 de noviembre de 1898 nace C.S. Lewis. ¿Le conocéis a C.S. Lewis? Pues C.S. Lewis es el escritor de la crónica de Narnia. Es tan famosa que ha habido ahora con todas sus películas y todo eso. Bueno, el 30 de noviembre, ya es el último día, de 1835, nace Mark Twain. Mark Twain, escritor estadounidense, pues obras características suyas. Las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, El príncipe mendigo, Un yankee en la corte de Rey Arturo, etcétera, etcétera, etcétera. En 1900, muere Oscar Wilde. ¿Qué voy a decir de Oscar Wilde? Pues yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Poeta y escritor irlandés. El retrato de Dorian Gray o El fantasma de Canterville, entre otras muchas obras, son las más características. Y en 30 de noviembre de 1935 muere Fernando Pessoa, literato portugués a los 47 años de edad. Demasiado pronto. Y bueno, hasta aquí las efemérides literarias de esta semana. Espero que os hayan gustado y volveremos con más entregas. Muchas gracias, queridos amigos. FJ, te dejo paso. Vascón, un saludo.
Pues muchas gracias, Olga. Sección que me ha encantado, sinceramente, esta efemérides que nos has traído esta semana. Y nuestro gran Lou Wilde, ese personaje, esa persona, ese fenómeno, ese genio que nos trae la corte bizarra cada miércoles, pues nos viene con una sección interesantísima sobre los cómics, ¿eh? Bajo la capucha la ha puesto. Y bueno, yo creo que vais a flipar, vais a alucinar y os va a encantar. Así que yo poco puedo hablar hoy, lo siento mucho, pero es lo que hay. Os dejo con Lou Wilde y su Bajo la capucha.
Bajo la capucha.
¡Santa Radio Batman!
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a Bajo la Capucha, una sección en la que vamos a hablar de cómic, ya sean historias concretas, grandes sagas o grandes historias, ya sea en formato saga, en número único o en un arco argumental mucho más largo. Para empezar, pues vamos a hablar de lo que fue una colección en su momento bastante revolucionaria. Bastante revolucionaria en dos sentidos. El primero, porque fue una de las series o colecciones que abrió el formato 24 páginas, tanto en Marvel como aquí en España, en Comic Forum. Y también revolucionaria porque fue un grupo de superhéroes que se presentó como los héroes de los años 90, en los cuales pues veíamos la mentalidad de aquella década junto a... principalmente una oposición al mundo de los adultos representado en los Vengadores. Así que esta serie, que se conocería como The New Warriors en su país natal, Estados Unidos, o Los Nuevos Guerreros aquí en España, pues sería algo así como una versión o una especie de equipo no tanto filial de los Vengadores, como una versión juvenil y rebelde de los Vengadores. Este grupo sería formado fundamentalmente por personajes juveniles que habían sido secundarios en diferentes series de la editorial Marvel. Nos encontramos, pues, más o menos por orden de antigüedad, con Namorita, la prima de Namor, la cual pues había aparecido en los primeros números, bueno, los primeros números de la segunda etapa del Hombre Submarino. También nos encontraríamos por orden de antigüedad con Nova, Richard Rider, el cual tuvo su propia serie en los años 70. También encontraríamos a un secundario dentro del universo Marvel, de la línea temporal actual, por así decirlo, del universo Marvel, como era Vance Astrovich, y en su versión futura de mayor Vance Astro, al líder de los Guardianes de la Galaxia clásicos. También pues nos encontraríamos con un personaje como Speedball, o Bola Veloz, el cual le había sido un secundario de los cómics de Spider-Man. Por supuesto, el autor, la persona que juntó a todos estos personajes en un solo grupo, en el número 411 de Mighty Thor, el poderoso Thor, el editor por entonces de Marvel, Tom DeFalco, y que ayudado por el dibujante Ron Friend, crearía un personaje original que serviría para reunir al resto de personajes. Este personaje sería Night Thrasher, que en España se traduciría al principio como Trillador Nocturno, Y a partir del número 26, a partir del número 26 y de la serie limitada de tres números del mismo personaje, sería conocido como Destructor Nocturno. La serie, de alguna forma equilibraba dos factores. Por un lado, tenía tramas muy intimistas en las cuales tratábamos problemas juveniles del tipo el divorcio de los padres, en el personaje de Speedball, el cual, aunque tenía la apariencia de un joven de más edad, realmente, cuando apagaba sus poderes cinéticos, era un chaval de 12, 13, 14 años. La violencia en el hogar, en el personaje de Vance Astrovic, Marvel Boy, el cual, el guionista fundamental de la serie, ya que aunque lo crearon Todd DeFalco y Ron Fenn, realmente la serie la desarrollaron Fabian Nicieza, a día de hoy muy conocido por ser el creador junto a Rod Liefeld de Masacre, y el que por entonces era un dibujante joven promesa, Mark Bagley, a día de hoy ya un dibujante bastante asentado y popular, que incluso vamos a tener la fortuna de poder tenerlo en el HeroCon de este año, aquí en Madrid, eran la pareja que fue desarrollando los primeros números de la colección. Luego, con el tiempo, a Bagley le sustituiría un dibujante que ya por entonces estaba bastante asentado, que era Darick Robertson, que dio un estilo un poco más realista al dibujo de la serie, y que venía de ser dibujante de una de las series de la Liga de la Justicia. Luego, en los años, también se ha hecho muy popular, en manos de dos escritores británicos con bastante mala leche, ya fuera con Warren Ellis en Transmetropolitan o con Garth Ennis en la, a día de hoy, muy popular The Voice, gracias a la adaptación para la pequeña pantalla. Pero como decíamos, nos encontramos con un equilibrio entre las típicas tramas superheroicas de acción que tiene cualquier supergrupo, junto a tramas más intimistas, como hemos dicho, como las reacciones de los jóvenes ante el divorcio de sus padres, este personaje más joven de todos, que era Roy Baldwin, Bola Veloz, la violencia en casa, en el personaje Vance Astrovic, que al fin y al cabo era un mutante, y que Nicieza, que por entonces también era el guionista de casi todas las series del universo mutante, o al menos de dos de las más importantes, X-Force y X-Men, Team Blue, equipo azul, con él veíamos una reacción más de lo que se suele llamar el odio antimutante en la persona del padre de Vance, el cual le daba palizas de muerte hasta que, Vance reacciona a pie de los nervios y ocurre una desgracia. También encontrábamos tramas de ecologistas con el personaje de Namorita, se me olvidaba un miembro más, que era el de Angelica Jones, Starfire, Estrella de Fuego, el cual casi todos los de mi generación conocimos por la serie Spider-Man y sus amigos, y que en el cómic había debutado con su propia serie limitada, en la cual la cándida Angelica Jones, que tenía poderes de piroquinéticos o de creación de fuego y demás, se debatía entre o pertenecer a los buenísimos y famosos nuevos mutantes o a su versión maligna de la Universidad de Massachusetts, los Infernales, que eran dirigidos por Emma Frost. El personaje Angelica Jones, que era más o menos la chica cándida, la chica de la que todos nos enamorábamos, etcétera, etcétera, una pelirroja muy al estilo Mary Jane Watson, con ella encontrábamos tramas sobre la relación de una hija huérfana de madre y cómo se relacionaba con su padre, cómo podía sobrevivir en el instituto, las relaciones con otros chicos, llegando a tener una relación amorosa bastante fuerte con el personaje Marvel Boy, Vance Astrovic. O incluso casos de abusos sexuales también lo hemos llegado a ver a través de este personaje. Un poco también era la mujer o la chica joven intentándose abrir paso en un mundo que empezaba a ser o a dejar de ser solo de hombres. También el personaje de Namorita, pues encontrábamos también esas mismas tramas, solo que ya no solo dentro de un mundo de hombres en el instituto, sino que Namorita, al ser un poco más mayor que el resto de sus compañeros, ella se abría paso en un mundo de hombres, en el mundo empresarial, siendo la cabeza más visible de Industrias Oráculo, la empresa que dirigía su primo Namor. Bien, encontramos pues la búsqueda de trabajo en el personaje de Richard Rider, Nova, el cual, debido a que a que había tenido que servir dentro del cuerpo de Nova Corps, la corporación Nova o los cuerpos de Nova, había perdido pues sus años de instituto y de universidad, por lo tanto pues se enfrentaba a ser un joven sin estudios intentándose ganar la vida en el mercado laboral estadounidense de aquella época. También nos encontramos pues más tramas un poco, vamos a llamarlas, paterno-filiales, en el caso de ese trasunto de Batman en monopatín, que era trillador nocturno. Pero bueno, también nos íbamos encontrando diferentes tramas, diferentes argumentos, que más intimistas, que contrastaban un poco también con la idea del superhéroe mazas, es hiperactivo, que siempre estaba combatiendo, de las demás colecciones. Jóvenes Guerreros pues nos daría, bueno, perdón, Nuevos Guerreros nos daría pues sagas bastante interesantes, como aquella de, creo que se llamaba algo parecido a Días del Futuro Pasado, en la cual un villano o una versión femenina de un villano clásico de Nova llamado la Esfinge pues reinventaba el mundo y hacía que Egipto se convirtiera en la superpotencia mundial, y entonces pues bueno, la capital del mundo estaba en el Cairo, y los Vengadores pues era una versión de africana de los Vengadores. Pues también nos encontramos, también hubo sagas míticas como Lazos de Sangre, que supuso el paso a la madurez de estos superhéroes, también su inclusión dentro de las sagas del infinito, o su propia serie limitada conocida como Fuerza de la Luz, Fuerza de la Oscuridad, en la cual pues en el grupo se incluirían a partir de entonces a otros superhéroes adolescentes que había tenido la editorial en su historia, el caso de Capa y Puñal. Más Puñal, Tandy Newton, que Capa, que siempre fue un personaje más oscuro, más solitario, y que de alguna forma también tenía su versión en uno de los villanos propios de la colección, que era Asilo. Claro, Fuerza de la Oscuridad pues evidentemente tenía bastante peso, ya que había dos personajes, el villano Asilo y un secundario de la colección, que era Silueta, que estaban conectados a esta famosa Fuerza de la Oscuridad, a la cual también pertenecían personajes como Capa, Mortaja, el Desvanecedor, personajes que ya habían sido parte del universo Marvel desde su inicio. También, pues, quizá de esta etapa clásica, que es quizá la mejor etapa, aquella que fue guionizada completamente o prácticamente hasta casi el final por Fabián Nicieza, también nos encontramos el cruce o crossover con X-Force, esa versión juvenil y radical de los mutantes, o ya la saga que incluyó a todos los títulos y spin-off de los Nuevos Guerreros, que fue la saga de la Esfinge, en la cual, pues bueno, de alguna forma ya fue el definitivo paso a la madurez, pues descubríamos que realmente toda la ira del padre de Vance Astrovic hacia su hijo mutante venía de que el abuelo de Vance había sido le había borrado o le había hecho reprimir su homosexualidad a su hijo a base de los mismos malos tratos. El tema es que a partir de esta saga ya la serie empezó un poquito a bajar la intensidad. Fabián Nicieza ya no estaba demasiado cargado con trabajos. Sus guiones empezaron a bajar de calidad. y acabó abandonando la cabecera. Derek Robertson abandonó, después de la saga de la Esfinge, abandonó la cabecera y ya pasó a unos autores que no supieron llevar bien a los personajes, que la intentaron seguir en un segundo volumen que no duró más de 15 números. Quizá el tercer volumen fue el de más o menos importancia, ya que fue una especie como de prólogo a la Guerra Civil, ya que fueron los jóvenes guerreros quienes, en esta versión, en la cual eran una especie de grupo de reality show que provocaron el gran desastre, la gran explosión, que animó al gobierno a crear la iniciativa para que todos los superhéroes y villanos dieran su identidad secreta, que llevó a que los superhéroes se dividieran en dos bandos y esto a la guerra civil y demás. Posteriormente también hubo un cuarto, debido a que muchos de los nuevos guerreros murieron y otros se unieron a los Vengadores. Caso murieron, pues Trillador Nocturno, Namorita, Bola Veloz fue encarcelado, pues fue el culpable del atentado, de la gran explosión de la que murieron muchísimos niños, y tanto Justicia, o Marvel Boy, o Vansa Strovic, como Estrella de Fuego, se unieron a los Vengadores. Hubo un cuarto volumen de los jóvenes, de los nuevos guerreros, perdón, en el cual pues fue más o menos fundado por mutantes que habían perdido sus poderes en el famoso Día M, y un quinto volumen en el cual, pues bueno, se intentó relanzar la serie con un nuevo Trillador Nocturno, que era un hermanastro pandillero de Dwayne Taylor, con Roy Baldwin, que después de haber sido penitencia en los Thunderbolts, ya de nuevo, gracias a la ayuda del Dr. Sanson, había vuelto, bueno, se había dejado de sentir culpable por lo ocurrido y volvió a su personalidad de Bola Veloz, con un Nova que entonces ya era uno de los personajes cósmicos más importantes y que en parte había pertenecido a estos nuevos Guardianes de la Galaxia, que son los que hemos luego conocido en las películas del universo cinematográfico de Disney. Y bueno, pues alguno más, la Vengadora de los Grandes Lagos, Chica Ardilla, y algún que otro héroe más. El tema es que la serie no tuvo ningún éxito, fue cancelada creo que ni siquiera llegó a los 10 números. Y la última noticia que tenemos de la serie es que ha habido una serie de imagen real en forma de sitcom que se iba a estrenar en el 2018, pero bueno, que más o menos ha pasado lo mismo que ha pasado con la adaptación al cine de Los Nuevos Mutantes, que Disney, en su inmensa sabiduría, pues no sabe qué hacer con ella y sigue sin estrenarla. Así que bueno, no ha dado mucho más. Aquí me quedo leyendo cómics para que la semana que viene hablaros de una nueva saga, un nuevo número especial o quizá un gran arco argumental. Así que hasta la semana que viene, que nos vemos.
Pues muchas gracias, Lu, por ese bajo la capucha, que me ha encantado. Como siempre, a mí me encanta todo. Soy un tío el que se pone contento enseguida con cualquier tontería. Ya lo sabéis, sí. Me puedo poner romántico, me puedo poner sentimental. Y por fuera, pues me verás como un tipo normal, ¿eh? Bueno, ese loquillo bueno. ¿Y a dónde vamos ahora? Pues nos vamos a la cama, a ver la tele, a... vaya usted a saber. Ir donde queráis, pero sobre todo viajar con la mente, con vuestros sueños y con vuestras ilusiones. Que paséis una buena noche y mañana, corte bizarra. Hasta mañana.